Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, Iñaki, empezamos por la noticia que ha escandalizado a la prensa española, a la clase política española, diría que también a la oligarquía española, esa decisión del gobierno argentino de renacionalizar YPF. Se ha montado una gorda, ¿no?, con este tema.
Sí, no, parece que es el tema que está marcando la semana en determinados ámbitos. Y habría que decir que, bueno, quizás por suerte en nuestro país pues existan algunos contrapuntos, ¿no? Que podamos hablar o que se puedan argumentar o se puedan oír otras cosas en determinados medios de comunicación, porque es verdad asimismo que estamos bajo zona de influencia de los medios españoles, ¿no? Es evidente, ¿no? Y resulta difícil, ¿no? Porque la información y la opinión es manifiestamente de parte, ¿no? Y es verdad pues que hay muchas cuestiones sobre legalidad internacional, sobre situaciones de otros países, sobre la situación de las propias empresas, de las que no se tiene información suficiente, ¿no? Entonces, es verdad que no estamos bajo esa influencia de parte, pues que nos dice pues que esta medida es ilegal, que nos dice que hay que la cuestión es que es un tema interno argentino, que quieren hacer no sé qué cosas, o el régimen argentino, o el peronismo. O nos dicen también pues que el comportamiento de la compañía es ejemplar allí, ¿no? Mientras allí se dice que lo que ha hecho es pues justo lo contrario, ¿no? Pues no reinvertir y sacar muchos beneficios, ¿no? Entonces, hay ese magma de información pues que no parece información, ¿no? Parece el intento de argumentar pues una posición predeterminada, ¿no? Y estamos bajo esa zona de influencia. Yo creo que eso hay que remarcarlo porque efectivamente pues está un poco todo emborronado en lo que es en la argumentación, ¿no? En todo caso, yo creo que sí hay una cuestión que sí es extremadamente llamativa y es esa idea de que esta de lo que ha pasado de la renacionalización de la compañía es un problema para Argentina. Es algo que le perjudica a Argentina, que Argentina es la más perjudicada. Eso es lo que dicen las instituciones, los representantes de instituciones españoles y los medios de comunicación en general, los partidos políticos y demás, ¿no? La famosa frase de que se ha dado un tiro en el pie, ¿no? Y eso resulta algo curioso, ¿no? Es decir, que es pobres argentinos la que han hecho, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión es que existe un, no sé si llamarlo un paternalismo por parte de las instituciones y representantes políticos españoles hacia Argentina, y lo que hay que decir que es que el Estado español no está para dar consejos a nadie en cuanto a en cuestiones de términos económicos, ¿no? No sabemos si Argentina se ha pegado un tiro en el pie o ha hecho el negocio de su vida. No lo sabemos. Bueno, yo lo desconozco, ¿no? Pero no parece que la posición de parte española tenga mucho crédito, tanto por su situación como al ser de parte, poder decir pues que Argentina ha cometido un gran error, ¿no? Y la segunda cuestión es, bueno, con el tema este de la legalidad y la inseguridad, ¿no? El planteamiento este de que Argentina se ha metido un tiro en el pie y además va a generar una inseguridad en cuanto a las inversiones que la va a perjudicar y eso también es, yo creo que existe también pues toda una cortina, porque si Argentina hay posibilidades de negocio, existe materia prima, existe opciones, no hay ninguna duda que habrá inversores. O sea, eso es otra, yo creo que es una patraña, ¿no? El de decir que esto va a deslegitimar a Argentina y le va a crear una situación en el mundo que no va a haber inversores y este tipo de cuestiones, ¿no? Y la tercera gran cuestión es pues que no se tiene conciencia de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es decir, pues estamos hablando pues de países, de cambios en las situaciones, de países emergentes, de nuevos inversores, de lo atrás que se está quedando, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Entonces se hace abstracción de todo eso y se hace un planteamiento que yo creo pues que es de parte, ¿no? Se dice, no, esto es una situación muy grave y además el problema es que los argentinos, Argentina la va a pagar, ¿no? Y se ha montado toda una mentira, yo creo, en torno a ese debate, ¿no? Aunque yo creo que en Euskal Herria, si en la opinión, no voy a decir publicada, pero sí a pie de calle puede haber otro punto de vista, ¿no? No sé si totalmente bien sustentado, pero la idea entre la defensa de una multinacional y la idea de que una nación pueda recuperar sus recursos, esa idea yo creo que, por ejemplo, Euskal Herria sí cala, ¿no? Yo no sé hasta qué punto hay muchos argumentos o es una cuestión más visceral o simple de simpatía, pero yo creo que la idea de ese debate, ¿no? Es decir, las grandes multinacionales operando en países en los que al final sus recursos están siendo explotados por otros otros, por terceros, pues esa idea, la idea de renacionalizar y de que países, esto, pues yo creo que también tiene cierto una cierta simpatía, pese a toda, a estar bajo la, como digo, bajo la influencia, bajo la, la órbita de los medios españoles, pues que están lanzando unas ideas fuerza para, como digo, como repito, para fortalecer una posición de parte.
Y aquí está lo de YPF, que no viene, que no es más que otra puntilla en la situación económica catastrófica que vive el Estado español. Luego está todo lo que está ocurriendo con la monarquía española, que incluso periódicos que no tienen nada de, o de sospechosos de ser antimonárquicos, últimamente sacan noticias que no precisamente ayudan a Juan Carlos de Borbón. Se podría decir que en general lo que es el concepto de España como nación, el nacionalismo español, está bastante de capa caída.
No cabe duda, ¿no?, que todo, hay un conjunto de noticias en ámbitos económicos, institucionales y políticos, pues que dan un cuadro clínico, pues pues en el que se demuestra, pues que la salud del Estado, pues no es ni mucho menos buena, ¿no? Tanto en cuanto al modelo económico después de la crisis internacional, que en el Estado español se ha concretado con el tema de la burbuja, con la explosión de la burbuja inmobiliaria. Con el modelo territorial, bueno, del modelo territorial del Estado de las Autonomías, que se hizo en su día, pues para intentar solventar las, los graves problemas de cuestión nacional que tiene el Estado español en su seno, fundamentalmente con Cataluña y Euskal Herria, y que ese modelo autonómico pues está siendo cuestionado también por, precisamente porque no responde a los intereses ciudadanos, sino a intentar solventar un problema de una manera no, vamos a decir, no todo lo abierta que fuese deseable. Y la tercera cuestión también, ahora mismo, el modelo de Estado, ¿no? Estamos hablando en la transición del franquismo a la democracia parlamentaria, a ese, al sistema de, se basó, entre otras cosas, pues en la figura de Juan Carlos, es decir, el jefe de Estado, monarquía parlamentaria, y eso también está quedando muy tocado, ¿no? Por esta última cuestión de la cacería, pero también por el tema del accidente anterior de aquí sí hubo un tiro en el pie, efectivamente, sí. Y la, y o las cuestiones pues del caso de Urdangarín y todas estas cuestiones, ¿no? Y eso genera un cuadro general, pues efectivamente, pues de crisis profunda, ¿no? La otra cuestión es cómo se vaya a gestionar esa crisis, ¿no? Porque los debates en el Estado español no se plantean en los términos, vamos a decir, el máximo de posibilidades o las cuestiones más democráticas. Normalmente se tiene la tendencia de salvar los muebles. Por ejemplo, en el caso del caso del modelo de Estado, de la monarquía parlamentaria, qué duda cabe que en el siglo XXI, en las condiciones actuales, incluso con el devenir de los tiempos, pues el mantenimiento de una monarquía de estas características pues suena anacrónico, ¿no? Pero qué duda cabe que las dudas que se están planteando, primero, que existe un bloque desde el PP e incluso el Partido Socialista de defender a la monarquía, el país se ha mojado hasta las cachas, pero es verdad también que existe pues ese descrédito, ¿no? Incluso se habla de la especulación de la posibilidad de que una ópera, de que se adelantase o que se favoreciese sí, el hijo, la sucesión y tal. O sea, intentar salir del paso realmente, ¿no? O sea, salvar los muebles. Yo creo que también en el modelo económico se está, bueno, con toda la política de recortes y demás, se está viendo pues que tampoco se acierta, y en el modelo territorial, que decir, ¿no? El debate está abierto en canal, pero se sigue sin querer entrar a la cuestión, por ejemplo, de las cuestiones de Euskal Herria, pues de abrir procesos de diálogo, negociación, que puedan implementar el derecho a decidir, que sería clave, ¿no? Entonces nos encontramos una situación, un cuadro clínico del enfermo, efectivamente, pues malo, que además no se engaña, o sea, es malo y además se ve como malo, eso es una constatación, pero también es verdad que normalmente cuando se encuentran en esas situaciones los enfermos tendrían que hacer una reflexión más profunda de la que es capaz de hacer el establishment español, ¿no? Que normalmente pues lo que intenta es salvar los muebles y no hincar el diente a los problemas de carácter estructural que tiene, ¿no? De estos 35 años, pues que tenía cuestiones sin resolver o que tiene cuestiones en el ámbito político, territorial, económico y de modelo de Estado, muy importantes, pero que no se atreve a resolver profundamente bajo un criterio, bajo criterios, que es la clave, ¿no? Bajo criterios estrictamente democráticos.
Y haciendo ese diagnóstico médico de la situación del Estado español como institución, como idea, como tal, parecería en principio como un momento propicio para por ejemplo, una ofensiva independentista desde Euskal Herria, y en ese sentido parece que incluso se tiene conciencia de ello, no solo por eso, es porque también, evidentemente, en Euskal Herria, bueno, se vive un momento esperanzador, diferente, pero, por ejemplo, ahí está el acuerdo que anunciaron ayer, ¿no?, del 28 de abril, que se firmará en Irún, en Ficova.
Bueno, yo entiendo que la cuestión independentista, más que una ofensiva en un momento puntual, lo que ha planteado después de largos debates, de diferentes posiciones en el ámbito del mundo abertzale, de diferentes procesos políticos, lo que ha planteado es un reto, es una visión estratégica de la cuestión, ¿no? Durante muchos años hemos asistido a cierto estado pendular, en el que se pasaba de propuestas tácticas en las que un poco la independencia quedaba en segundo plano porque había que conseguir cosas concretas, a posiciones a maximalistas de, bueno, vamos a conseguir de grandes objetivos sin entrarle a cuestiones más a corto plazo, ¿no? Yo creo que estos acuerdos que se están estableciendo entre diferentes fuerzas abertzales, las dinámicas sociales que se están generando, los debates políticos que se están abriendo, tienen la virtud precisamente de plantear la estrategia, el carácter estratégico del independentismo dentro de una práctica sostenida y habitual en el tiempo, que puede concretarse pues en acuerdos institucionales, en dinámicas sociales, en debate político, en procesos de unidas a la resolución del conflicto, en procesos de diálogo y de acuerdo que puedan plantearse estadios intermedios en el que sea reconocido el derecho a decidir, etcétera, etcétera. Lo que se ha conseguido, más que una ofensiva ante la debilidad, vamos a decir, del Estado español, es darle cuerpo a una visión estratégica para abrir el debate de futuro de este país, ¿no? Después de 35 años en el que se formuló un modelo que siempre se ha demostrado insuficiente y que no ha conseguido asentarse debidamente, según sus intereses, debidamente en la población vasca, ¿no?
Y por cierto, noticias que leemos en la prensa, por ejemplo, el Grupo Correo dice todo al respecto de la legalización de la izquierda abertzale, ¿eh? Dice el Grupo Correo: la legalización de Sortu en manos de los mismos jueces que dieron luz verde a Bildu. Eso no, el Grupo Correo. En el Grupo Noticias, una noticia parecida: Sortu se acerca a la legalización al pasar su caso al pleno del Tribunal Constitucional. Por lo menos en estos grupos mediáticos, en la prensa que acabamos de leer, se lee optimismo al respecto.
Bueno, yo creo que es una opción que, desde luego, la opinión pública y en los medios de comunicación se da como bastante segura, ¿no? Yo no tengo ninguna información al respecto y no sabría decirlo, ¿no? Lo que se puede hacer es, si se quiere, un análisis, ¿eh? Y ese análisis indica que desde que la izquierda abertzale da por abierto de forma unilateral el proceso democrático, el proceso de resolución, entre los logros que va consiguiendo, algunos son internos, de posición propia, de cara a la sociedad, de cara a la comunidad internacional, pero también existen algunos logros respecto al cambio de la situación de bloqueo anterior. Y uno de esos logros es precisamente empezar a fracturar el tema de la ilegalización. Y eso se concreta en las sentencias, la sentencia de Bildu y en la cuestión de Amaiur, que consiguen presentarse a las elecciones y que se rompe la cadena de ilegalizaciones, ¿no? Y en ese sentido podría decirse que después de la llegada del PP, ese logro que se ha producido gracias al proceso democrático, la apuesta unilateral abierta por la izquierda abertzale, no se ha parado. Eso confirmaría que la cuestión de la legalización ha sido superada gracias a ese proceso. Pero también es verdad, y eso es una cuestión, es que el PP, con su llegada al gobierno, aunque no ha hecho, vamos a decir, una involución total de llegar a una situación pre-Bildu, que es lo que pedía UPyD, por ejemplo, y que en su día también pedía el PP. El PP tampoco ha hecho eso, no ha sido capaz, no ha querido o no ha podido hacer una involución de ese tipo. También es verdad que el PP no ha bloqueado o sigue manteniendo un bloqueo, una situación de cerrazón en todo ese tipo de cuestiones. Y así nos encontramos con que se puede producir este paso, es decir, que Sortu sea legalizada y que la cuestión de la ilegalización, en cierta forma, sea encauzada dentro del proceso abierto, pero asimismo vemos el bloqueo que se produce en otras cuestiones, como hemos visto en el caso de la doctrina de la cadena perpetua y la cuestión de Bateragune, que también hay rumores en el sentido más negativo, ¿no? Que los rumores justo son en el sentido más condenatorio, ¿no? Entonces nos encontramos en esta situación. De cierta forma, el impulso logrado gracias al proceso abierto y que consiguió romper o fracturar o por lo menos agrietar la estrategia de la ilegalización podría confirmarse gracias a ese impulso, pero también nos encontramos en el que el PP parece no querer o querer bloquear todo otro tipo de cuestiones, como la cuestión de presos, la cuestión de juicios, precisamente, y yo creo que está la lectura que correctamente hace el colectivo de presos, porque sabe que cualquier paso, por pequeño que sea, da sensación de proceso, favorece las posiciones de las fuerzas que quieren llevar adelante este proceso.
Bueno, se nos ha escapado el tiempo, Iñaki. Mi esker, eta datorren ez azken erarte.
Zuei, aio.